Tú tienes desatino, amordazan a mi pueblo y nos tienen al cuidado. Un llanero y divertido, pensador y politiquero, no lo estás engañando y mirando para tu pellejo. Pueblo porque mi cielo grande, cara persona que nos salva. Al mundo hay que tener corales, porque esta vida hay que pelearla. Poder en sopa se también, pero con mi crucificado.
Bienvenidos a una nueva edición de este su programa, Sálvese Quien Pueda, transmitiendo todos los domingos a las 9 de la noche por aquí por la página SQP, Sálvese Quien Pueda. Mi nombre es Gustavo Adolfo Rodríguez, encantado que estar con ustedes nuevamente en otra nueva edición y recordando que esta vez todo el mes de abril y a lo mejor un poquito de mayo se lo vamos a dedicar a abril, mes del planeta Tierra. Tenemos mucha información con excelentes invitados que van a estar con nosotros todos los domingos para aprender, y yo aprendo muchísimo de ellos también. Lo que hay relacionado a la vida silvestre, a la fauna, a la flora de Puerto Rico y alrededor del mundo, si así nos compete, para celebrar otro mes, otro aniversario de lo que va a ser el 22 de abril, el Día Mundial del planeta Tierra. Antes de comenzar con nuestros invitados, recuerden que tenemos nuestro canal de YouTube, SQP, Sálvese Quien Pueda, donde ponemos todos los programas que tenemos a bien grabar para ustedes los domingos. Antes los teníamos por tópicos, ya no, pero como quiera, están todos disponibles. Recuerden también que estamos con aproximadamente 15 plataformas de podcast, donde vamos a estar grabando estos programas para que usted, a la hora que usted decida, pues los busque y los escuche tranquilo mientras hace los quehaceres en su hogar o mecanea con el carro, lo que usted quiera hacer, pero va a estar ahí también disponibles. Así que ya lo saben, 15 plataformas de podcast, están todas en el canal de YouTube, que lo pueden buscar, ahí sale el listado completo, busque el que más le guste y nos escucha también cuando a usted le guste. Estamos también en Twitter e Instagram, bajo arroba sálvese PR, donde hacemos notificación de los diferentes programas que tenemos y a veces hacemos adelanto de las cosas que vamos a estar discutiendo. Bueno, hoy nos sentimos con mucho honor de tener una persona que es un experto en el área de las abejas y traemos el tema porque ustedes saben que se ha dicho que las abejas alrededor del mundo están pasando por una crisis en términos poblacionales y el impacto que eso va a tener sobre todos nosotros es, primero, incuestionable y, segundo, demasiado de grande para obviar una cosa como esta. Y hemos titulado el programa de hoy, Sin abejas no hay paraíso. ¿Por qué, literalmente, podemos morirnos de hambre sin las abejas? Y para que nos hable sobre esto y mucho más, tenemos, como dije, el honor y el placer de tener en la noche de hoy al licenciado Rafael Solá Díaz, conocido en los círculos estos de las abejas como el abogado de las abejas. Don Rafael es abogado de profesión aquí en San Juan con más de 34 años de experiencia y apicultor por pasión. Comenzó en la apicultura en el año 2015 y es en ese año que establece su primera colmena en el pueblo de Trujillo Alto. En su comienzo tuvo de maestro al conocido Master Bee, señor Edgardo Gandía, con quien hizo aproximadamente sobre 500 remociones de colmenas no deseadas a través de la Oficina para el Manejo de Emergencias y Desastres del municipio de Trujillo Alto. En el 2016, don Rafael fue el portavoz de los apicultores en la lucha contra la fumigación aérea usando Nalet, y me acuerdo muy bien de ese tremendo y horrible capítulo. En el 2017 logró detener la fumigación aérea con el insecticida Permetrin. Ese mismo año, en el 2017, Rafael crea la corporación Salvemos las Abejas Puerto Rico, LLC, cuyo fin es para fabricar cajas de colmenas. La corporación ha fabricado sobre 875 cajas de colmenas, las cuales ha distribuido completamente libre de costo a muchos apicultores en Puerto Rico. Colaboró junto al apicultor Ricardo Caraballo en el borrador de la ley, escuchen esto, porque yo no lo sabía, el borrador de la ley número 112 del 14 de agosto del 2020, conocida como la Ley para la Protección y Preservación de los Polinizadores de Puerto Rico, la cual vamos a estar hablando un poquito más adelante, que prohíbe la matanza y el mal manejo de las colmenas de abejas, entre otras cosas. Actualmente, el señor Solá trabaja en la redacción de un manual o libro de apicultura para que un mayor número de personas se conviertan en defensores de las abejas y, por supuesto, don Rafael es el propulsor de lo que se conoce como el apiario moderno o modelo, que vamos a estar también hablando más adelante sobre esto. Rafael, bienvenido al programa Sálvese Quien Pueda, un honor para nosotros tenerte por aquí.
Dile que quite el mute.
Rafael, si puedes quitar el mute, a ver si se oye. ¡Ay, mi mito!
Gracias por la oportunidad que nos das de expandir el mensaje de la tarea. Estoy disfrutando lo que tienes a la abejita que eso es tremendo.
Hay que ser creativo, gracias.
La abeja está con nosotros en todo momento hay que defenderla.
Muy cierto, muy cierto. Vamos a comenzar la conversación, Rafael. Con algo que yo no conozco mucho, después aprendí, ¿no?, leyendo y qué sé yo, pero quizás los amigos no están muy claros en esto. ¿Cómo se diferencia una abeja de una avispa?
Pues la diferencia en la anatomía es notable. La forma de su cuerpo es muy distinta, los colores son distintos y la vivencia en la comunidad de ella, en las colonias, es totalmente distinta. Fíjate que las abejas pueden vivir en una colmena de 50 mil individuos y las avispas, obviamente, son bien reducidas. La alimentación es muy distinta también. Las abejas son vegetarianas. Las avispas, pues, es de carne, como se llama así, de otras especies. Y en realidad el comportamiento es totalmente distinto. Aunque en su origen las abejas descienden de las avispas, para que tú veas. Cuando hubo el cambio de alimentación, fíjate, la alimentación es fundamental. Todo se relaciona con las abejas porque es un criterio directo de saber la calidad del alimento que consumimos, ¿no?, observando las abejas. Si ellas están sanas y saludables, eso quiere decir que las técnicas de agricultura son las adecuadas. Uh-huh. Por el contrario, si se usan las técnicas industriales de la agricultura, en donde predomina el uso indiscriminado de tóxicos, insecticidas, plaguicidas, pues ahí vamos a ver lo que pasó a nivel mundial en el 1914, en el 2014-2015, que hubo un pánico a nivel mundial, una llamada de alarma a nivel mundial, porque la relación directa de producción de alimentos y salud de las abejas, Si se afecta la salud de las abejas, disminuye la capacidad de cosechar alimentos, y eso se traduce en la hambruna a nivel mundial.
Cierto.
Algo bien serio,
sí.
Estamos hablando. Pero la abeja, al cambiar su alimentación, entonces se diferenció de lo que es la avispa. Pero te voy a decir un detalle, también es importante lo que es la alimentación en estos animales. La abeja reina no nace, se hace. Todos los huevitos de obrera tienen la capacidad de convertirse en reina, todos. Pero hay una diferencia, las obreras escogen uno y la alimentan exclusivamente con jalea real, y eso tiene la capacidad de transformar su cuerpo en una reina. Y entonces, una obrera dura 40 días.
Sí.
Pero la reina puede durarle 4 o 5 años. O sea, estamos hablando de los alimentos, y así como han transformado las abejas, nos transforman a nosotros también. Si las flores que visitan nuestras abejitas están contaminadas y tóxicas y hacen daño, eventualmente a todos nosotros nos va a hacer daño también, ineludiblemente.
Cierto.
Así que ese es el criterio, la relación de abeja y alimento es lo que nosotros siempre resaltamos.
¿Hay algún mito por ahí en el sentido de que tanto avispas como abejas son agresivas? Porque no hay más que ver que una abeja se acerca a alguna persona y entonces seguida empiezan a hacer el zarandeo este, ¿no? Cuando, por lo menos en mi experiencia propia, si la abeja se acerca probablemente porque está buscando algo con dulce que yo tengo, y de hecho yo he sabido dejar, qué sé yo, potecitos de refresco, que tienen algo de refresco, agüita en la parte de arriba. Y ellos vienen y se la chupan y con el mismo amor se van, y yo estoy aguantando la lata y jamás he sido atacado. Porque este mito de que la gente pues seguida le coge miedo, temor a las abejas.
Pues una sola razón, falta de educación. Porque fíjate que de ordinario las abejas no pican.
Muy cierto.
Ellas se van a defender de lo que es el sonido, porque son muy sensibles al sonido.
Okay.
Tal vez 20 veces más que el ser humano.
Okay.
A los olores, porque tienen un olfato, se comunican por los olores, por la una de las reglas es lo que mantiene la cohesión. Y si usted va y se pone a poner bitumul o una sustancia olorosa cerca de donde hay una colonia de abejas, es muy probable que ellas en defensa los traten de alejar. Y la tercera razón, si usted ataca la casa de ellas, como haríamos los seres humanos.
Claro. Claro.
Pero aparte de todas esas tres situaciones, de ordinario no debe de haber ningún problema. Fíjese que los eventos que se han salido a la luz pública es porque están pasando un trimel y tumbaron una colmena. Pues seguro que
claro.
Pero aparte de eso es educación. Lo que siempre me llama la atención es que me dicen algunas personas, mira, es que en casa por la noche van una o dos abejitas. Y por la falta de educación empiezan a manotear o a tratar de darle, y ellas se van a defender.
Por supuesto.
Eso es que uno ve en la casa de uno, la noche son abejas obreras que salen a morir. Porque dentro de la colmena es totalmente higiénico y ellas no mueren adentro. Esas que están en las etapas, en las horas finales de su vida, pues ven una luminaria en una casa y se van tranquilita a despedir.
Wow.
Y entonces los seres humanos tal vez ven una abeja y que es chiquitita, un insecto. Y manoteo y de todo. Pues tal vez al darle pues se van a provocar la picada, esto, la picada provocada.
Claro, claro.
Pero
que sí.
Si aprendemos a convivir, si nos educamos, si respetamos, Si tomamos conciencia de que las abejas están en la ciudad, cuando usted va a limpiar un patio o algo, mira, haga una inspección primero a ver si hay movimiento, porque se va a ver el movimiento de una colonia de abejas, una entrada, pues entonces tiene que tomar algunas medidas. Es simple. simplemente añadir unas precauciones para la realidad de que la tarea ya está en los centros urbanos, porque el ser humano le ha tumbado su hábitat.
¿Eso es verdad?
Ha deforestado.
¿Eso es verdad?
Y entonces nosotros la sacamos del campo y entonces tampoco la queremos en la ciudad. ¡Ay, caramba! Entonces esta es mi lucha, de verdad. Déjeme decirle una cosa. Cuando yo empecé en esto de la apicultura, esto fue primero adquirir mi colmenita y empezar, pero me di cuenta de que hace falta tanto por defenderlas. Ahí vino lo del Nalet. Y de momento yo miro para arriba, señor, pero ¿qué está pasando si yo soy abogado y estoy consumiendo mi tiempo en las abejas? Y ahí como que percibe ese mandato, pues ese es su mayor caso que tiene que defender, para eso que es abogado. Y aquí estamos nosotros haciendo nuestra página.
Muy bien.
Esa es la historia.
¿Existe, don Rafael, alguna especie de abeja en Puerto Rico que sea diferente a otras? O déjeme ponerle la pregunta de otra manera. ¿Existen en Puerto Rico varias especies de abejas o hay solamente una?
Sí, hay muchísimas especies. Hay abejas nativas, hay abejas melíferas, las que producen la miel. Pero mira qué bendición tenemos nosotros. Eso fue en el 2017, luego del huracán María, que por poco, extingue todas las poblaciones, que perdió casi el 80, el 85% de las abejas. Otro más que hubiese pasado otra semana, nos quedamos sin abejas. Bueno, pero gracias a los estudios del doctor Tuburú Esquiray, que es catedrático de la Universidad de Puerto Rico, se pudo identificar que nuestra abeja melífera, que no es nativa, pero es la que produce miel, tiene un genoma distinto a todas las demás que habitan en el mundo. No hay otra igual.
Mira eso.
Es la abeja puertorriqueña.
Eso mismo.
Somos agraciados.
Por lo que piensa siempre en el coquí, y resulta que la abeja también es nuestra.
Sí, pero esto se da por varios factores, Gustavo. Por ejemplo, Puerto Rico tiene, lo pueden ver como negativo o positivo. Yo lo veo como positivo, que somos en términos de extensión territorial pequeño y mucha población. La abeja se acostumbró a estar relacionándose con los seres humanos, fíjate. No es como en otros países de grandes extensiones de terreno, que los depredadores son los animales, y desarrollan una dinámica distinta, un comportamiento distinto, tal vez más agresivo y todo. Pero como aquí estamos rodeados, hay mucha población, las abejas se han adaptado a este hábitat. Y han desarrollado unas cualidades que los apicultores las podemos manejar. Yo, si van a mi página, el abogado de las abejas, yo no uso protección, yo en camisa manga corta, y vamos a abrir colmenas y vamos a trabajar con ellas. Sí, ciertamente, alguna contra pique, pues ustedes dejarán que pinquen, a mí no me molesta.
Eso es verdad. Óigame, y yo estoy en el campo y estoy cerca de una colmena, ¿cómo yo distingo una abeja, ¿verdad?, normal de las famosas africanizadas? ¿Cómo yo sé si tengo que salir corriendo o no?
Pues eso es lo que pasa. En primer lugar, es un mito, un estigma que tienen las abejas, no solo en Puerto Rico, pero a través de todas las Américas, que le ponen el apellido de africanizada. Es que todas son africanizadas, porque eso fue lo que en Puerto Rico llegaron en el 1994, y eran sumamente agresivas, pero agresivas, que hubo muerte y todo de personas. Pero es lo que estoy tratando de hacer, relatar, que se han ido adaptando. Y entonces es como la raza puertorriqueña. ¿Cómo podemos definir al puertorriqueño? Pues tiene varias... una mezcla, por decir, un híbrido. Las abejas de nosotros tienen ese componente africanizado y tienen la mansedumbre, tal vez de la italiana, de las que estaban aquí en Puerto Rico cuando en el 1994, y tenemos lo mejor de que es una abeja que el apicultor puede manejar y mantiene lo de africanizada, esa cualidad de agresividad, pero la utiliza para defenderse contra las plagas que la queja, como la varroa, Y entonces tenemos una abeja casi varroa resista de la plaga. Es lo mejor que aquí se hizo un congreso de la abeja puertorriqueña en el Colegio de Abogados con el doctor Tuburu Giray, que vinieron agricultores de todo el mundo.
Qué bien.
Llama la atención este tipo de abeja. Se llegó a decir que nuestra abeja puertorriqueña puede evitar el apocalipsis de la agricultura a nivel mundial.
Oh.
A esa categoría está nuestra abeja.
Esa
es la lucha de nosotros. Lo próximo que queremos hacer es prohibir todas las importaciones de abeja, porque todavía están importando, pero cuando las importan me traen las plagas, cuando las importan me cambian la genética de la abeja puertorriqueña, y eso es nocivo. Sí, hay abejas puertorriqueñas más mansas que otras, más agresivas que otras, pero ese es el curso que estamos nosotros ahora dando de cría de reina. Te va a escoger, no importa la raza de la abeja, no importa de todas las que han habido en el mundo, dentro de una misma raza hay buenas y hay malas.
Okay.
Como los seres humanos también. Y entonces nosotros queremos enseñar a identificar las buenas cualidades, una de esas que sea mansedumbre, que no sea muy agresiva, la limpieza,
la postura,
que sea una abeja que cree miel, que produzca mucha miel. Todas esas son cualidades que se diferencian dentro de un mismo apiario. Yo tengo colmenas que son para este fin y otras que no, que es para producción de obrera. Y entonces yo cobro mejor y hago reinas de esas cualidades.
Usted mencionó algo sobre las plagas y mencionó una en específico, la porea, ¿qué se llama?
Varroa.
¿Qué es la varroa? Y mencione otras plagas también, porque yo no conozco de eso.
La varroa es un ácaro.
Ok.
Que tiene dos etapas. Primero la puede atacar en la larva misma de la abeja, en la larva, y después de madura también la puede seguir atacando. Es bien nociva, en Estados Unidos se da mucho. Nuestra abeja tiene la capacidad de defenderse contra la varroa. Otro es la polilla. La polilla en una colmena débil, pues uno pierde la colmena si la ataca la polilla. Y hay otras enfermedades también que nosotros los agricultores tenemos que aprender a identificarlas para tomar la respuesta adecuada y salvarla, que no nos dañen todas las demás colmenas que tenemos en los apiarios.
Ok. Usted menciona ahorita el asunto de la reina. ¿Podía hablar someramente de cuál es la estructura dentro de un panal que podemos encontrar si abrimos el panal?
En una colonia, en un panal, vamos a encontrar tres clases de abejas. La abeja obrera, los zánganos, que son los machos de la colmena, y la abeja reina. Hay una sola reina en cada colmena.
Okay.
Y entonces, eso lo vamos a ver en todo. No se llama colonia si no tienen estas tres castas.
Okay.
En todo, aun cuando en hambre, que es lo bien importante que la ciudadanía tiene que entender lo que es el enjambrazón. Si nos da la oportunidad, lo explicamos en un momentito.
Sí, cómo no.
Pero entonces, cuando abre la colmena, también vas a anotar el orden de los panales. Es bien interesante. Siempre a los extremos es que están las provisiones de alimentos.
Uh-huh.
Primero miel, después polen, de lado a lado de una colmena. La colmena es la que creamos nosotros, la de madera.
Claro.
Aquí alimentos. Casi siempre en el cuadro 1 y en el 10, néctar. Después en el 2 y en el 9, polen. Y entonces después vienen los cuadros de cría operculada, cría abierta y cría operculada, de la postura de la reina.
Uh-huh.
Ese es el orden que por lo general uno entiende. Uno encuentra en cada colmena, puede pasar que entre mucha humedad y se dañen algunos cuadros y entonces las abejas utilizan otro. Pero es bien importante que la ciudadanía comprenda lo que pasa con la enjambrazón, porque estamos en época de enjambrazón. Una reina pone de 1.000 a 1.500 huevos diarios.
Wow.
Diarios. Ella trabaja, eso sería una buena reina. Y entonces usa los cuadros de las colmenas, como hemos dicho, de el 3 al 7, por decirlo así. Todo eso es para que ella ponga. se llenan los espacios y de momento no hay cama para tanta gente, por decirlo así.
Uh-huh.
Y las obreras, a mí me encanta la democracia en las colmenas, son las obreras que le ordenan a la reina, te tienes que ir porque hay mucha gente.
Oh.
Y entonces esa reina vieja obedece y se lleva la mitad de la población. Y salen de esta colmena y hacen relevos, y eso es lo que la ciudadanía ve. Están a la intemperie, en las ramas de un árbol en forma de rama.
Exacto.
De uva.
Exacto.
Y eso es un relevo porque la reina está inseminada y no puede volar largas distancias.
Okay.
Y entonces hace un relevo, las exploradoras salen y se adelantan y buscan otra ramita, hasta que eventualmente en un día, dos días, tres días, encuentran una nueva casa permanente.
Okay.
No se mueren, no es que les afecta nada, sino que es el proceso natural de procrearse de una colmena, ¿cierto? La enjambras son, y ya quería mencionarlo porque muchos ciudadanos van a ver ahora formaciones de abejas y van a hacer eso que tú dijiste, el pánico, la falta de educación o la falta de respuesta adecuada.
Uh-huh.
Mire, si entran a mi página van a ver que los enjambres, esas ramillas de neula, es lo menos agresivo, porque ellas antes de salir se sacian de miel.
Okay.
Y cuando ellas están llenas no es en modo de ataque.
Claro.
Y si usted le da con un palo, pues lo van a picar. Pero ellas están pendientes que tienen que buscar otra nueva casa. Y nosotros los apicultores la cogemos con la mano, cortamos las ramitas, si está en una ramita, y la llevamos a una cajita y la sacudimos y tenemos otra colmenita.
Ah, qué bien.
Pero si ya llamamos la atención de que va a haber mucha... van a visualizar en época de enjambrazón y van a ver los ciudadanos muchas formaciones de ramilletes de uvas, de abejas. Por favor, no son agresivas. No es que usted pueda entrar a jugar con ella, ¿verdad? Pero denle su espacio, que ellas se van en un día, en horas, uh-huh. Se puede que se vayan hasta que encuentren una nueva casa.
Okay.
Es un mundo interesantísimo y uno aprende algo todos los días.
Eso es correcto. Ese es el proceso, Rafael, cuando uno también evita fotografía, que de momento aparece un carro lleno de abejas en la parte de afuera.
Eso es un enjambre, porque fíjate que las abejas no pueden estar a la intemperie.
Correcto.
A las salitas y caen al piso, se las comen las hormiguitas.
Correcto.
Pero por eso es un estado transitorio, en donde dejan una casa, que es la colmena, y en busca de otra, que puede tardar dos días. No pueden hacer todo de un solo viaje, porque la reina no puede volar larga distancia porque está inseminada.
¿Eh? Okay.
Y entonces eso es lo que llamamos la atención, de que se van a ver ahora en esta época. ¿Por qué en esta época, Gustavo? Porque ahora es cuando estamos en primavera, porque hay mucho flujo de néctar, porque es cuando más pone la reina. Y a la misma vez, en noviembre y diciembre es cuando baja la producción, porque okay. Hay menos flores, hay menos, ¿ves? Todo es relacionado con las flores, con los alimentos, ¿ves?
Okay. Y estas personas que uno ve también en fotografía, sobre todo lo he visto en la India, que el tipo anda cubierto por abejas, y yo no sé si es que rapta a la reina, se la mete en el bolsillo. ¿Por qué ellos hacen eso? ¿Eso es un show, sí, o qué?
Bueno, obviamente hay diferentes clases de abejas, hay como 20.000 especies alrededor de todo el mundo, ¿ves? Pero sí, lo que pasa es que todas las abejas de una colonia pertenecen a un olor específico de la reina. Todas las reinas tienen, es como una huella dactilar. Ese olor es único de esa colonia de abejas. Entonces, lo que los apicultores hacen para hacer la famosa barba de abeja.
Ah, sí.
Yo entonces capturo la reina y la adhiero a mi cuello en la parte de atrás y doy la impresión de que estoy cubierta. Pero no, ella está buscando su reina. La tengo en el bolsillo, como me ha pasado algunas veces, pues me lleno la camita llena de abeja.
No me diga.
Sí, porque ella, toda la colonia persigue a su reina.
Okay.
Ese olor a feromona es único. Por eso es que uno puede tener colmenas a tres pies. este distancia y ellas no se confunden. Ellas van a su casa por el olor. Y lo captan, se dan mensajes y todo a distancia. Ellos tienen un olfato, esos son sensores los que tienen, mucho, mucho más agudos que los seres humanos.
Hay una persona que nos dice que, a propósito, estoy tratando de ver algunos de los comentarios, lamentablemente no podemos tratarlos todos, porque cuando estamos en este tipo de transmisión, pues te va a hacer mucho cuidado, ¿no?, de no cortarla. Pero hay una persona, Rafael, que nos dice que alegadamente las abejas en México no pican y que la nuestra, pues sí puede picar. ¿Usted conocía eso?
Sí, es una raza de abeja, la melipona, que no tienen aguijón.
Ah, ok.
Ahí en México.
Okay.
Y en México sí hay mujeres apicultoras que trabajan con este tipo de,
okay,
de abejas. Es porque no tienen aguijón. Sí muerden, no te creas que no las pistas lo hacen. También siguen teniendo mandíbula.
Ok. O sea que hacen como una picadita con la mandíbula.
Una picadita.
Sí. Mira eso. Se dice que la miel es el alimento más completo del mundo. ¿Por qué eso es así, Rafael? ¿Se está de acuerdo con esa aseveración?
Sí, bueno, es de los 7 alimentos milagrosos, por decirlo así. Pero yo no me especializo en producción de miel. Sí me consta de que era llamado el manjar de los dioses.
Uh-huh.
Y que la historia nos revela que desde tiempo inmemorial el hombre ha perseguido la miel. Hay jeroglíficos en las rocas buscando miel y todo. Tiene unas propiedades curativas que, ¿verdad?, daría un curso de biología.
Uh-huh.
Pero es de los 7 alimentos predominantes que no hay controversia entre los científicos de sus bondades para el consumo humano.
Okay. Vamos a hablar un momentito, porque no quiero que se me olvide este tema, de la Ley para la Protección y Preservación de los Polinizadores, que es una ley de Puerto Rico. Primero que nada, ¿por qué el interés de establecer esta ley? Y segundo, ¿cómo esta ley ayuda a las abejas en Puerto Rico?
Bueno, esta ley tiene 2 etapas. La primera fue en el 2016, que efectivamente se aprobó la ley 156 del año 2016, que es la Ley de Protección y Preservación de los Polinizadores de Puerto Rico. Esa fue la respuesta adecuada que dio el gobierno de Puerto Rico ante la merma de la propia cabeza, que el pánico que mencioné ahorita,
sí,
de que hubo una alarma a nivel mundial porque en Estados Unidos estaba pasando lo que se llamaba el colapso de las colmenas, es que desaparecían las colmenas.
Okay.
Lo cierto es que a nivel mundial se redujo drásticamente la cantidad de colmenas. La población mundial de abejas se redujo a tal grado de que se redujo la producción de alimentos y hubo una alarma a nivel mundial. Todos los gobiernos, todos los países dieron pasos afirmativos para proteger estos polinizadores. En Europa se creó la coalición en defensa de las abejas, que era una lucha contra los neonicotinoides, ¿verdad? Se identificó, se hizo un estudio y se identificó a los que afectaban a las abejas: el cambio climático, el uso indiscriminado de pesticidas, uh-huh, la deforestación,
uh-huh,
todo eso. Cada estado tomó su parte para revertir esa tendencia. Uh-huh. En Puerto Rico se aprobó esa ley. Pero pasaron 4 años hasta el 2020 que nos dimos cuenta que, aun cuando estaba esta ley, los municipios seguían esperando veneno, no se iba a las abejas, no se protegían a las abejas, y que efectivamente necesitaban una protección adicional. Eso ocurre con la ley 112 del año 2020, del 14 de agosto, específicamente el 2020, que se aprobó una ley que tuvimos el honor de trabajar en el borrador con, uh-huh, el compañero Ricardo Caraballo, para que se prohibiera. Míralo, si me permite, hace una... En primer lugar, prohíbe su matanza. segundo lugar, le prohíbe a los fumigadores, a las compañías de fumigación, anunciar las abejas como plagas.
Ah, sí, cierto.
Y establece penalidades. Le ordena al secretario de Agricultura hacer un mapa que refleje la ubicación de todos los apiarios en Puerto Rico.
Y lo hicieron. Lo hicieron.
Pendiente, Gustavo, porque la abogada de las abejas va a mandar una cartita certificada y un mandato, pero nosotros vamos a hacer cumplir la ley.
Muy bien.
La ley, lo único que somos, ¿verdad? Nuestro estilo es paso a paso, no es
confrontativo.
Tratar de llamarlo, dialogar, sí. Una cartita certificada. Si tenemos que ir al tribunal, vamos a ir al tribunal para que se respete el propósito.
Claro. Claro.
Es una agencia administrativa, él no puede, no tiene discreción para evaluar el contenido de esta ley. Él la tiene por obligación de poner en ejecución.
Muy bien.
Nada más. Y eso es lo próximo. Bueno, tenemos tanto taller, por eso te digo, esto de las abejas consume todo. Es un tema apasionado.
Lo sé.
Apasionado en todos los sentidos.
¿Se ha cuantificado, Rafael, el impacto económico de las abejas en Puerto Rico? ¿Alguien tiene esos números? ¿Se han hecho esos datos?
Se han hecho datos. Lo que pasa es que aquí se veía la apicultura, Gustavo, como producción de miel exclusivamente.
Okay.
Y entonces uno va a los datos de sí, hay contabilidad del Departamento de Agricultura como industria, uh-huh, agropecuaria, seguro que sí. Está contabilizada la producción de miel. Solamente producimos un 4, un 5%, todo lo demás es importada. Pero es que actualmente ha pasado algo que no es del apicultor tradicional de los apiarios comerciales. Aquí hay un montón de rescatadores porque hay 3 escuelas de apicultura que graduan estudiantes cada 2-3 meses, cada 4 meses. Y hemos entrado una nueva generación de apicultores y hacemos diferentes funciones como rescatar colmenas, como nosotros llevamos un proyecto de llevar colmenas a los agricultores agroecológicos. Uh-huh. Ellos nos verbalizan cómo han aumentado su producción de alimentos en la cosecha. Y entonces todo eso, eventualmente, cuando cambie la mentalidad en el Departamento de Agricultura, como hacen en todos los demás países de Latinoamérica, tienen un departamento de apicultura exclusivamente para contabilizar toda esta data.
Muy bien.
Que por limitar dónde está la colmena, aunque agricultores tienen frutales, como se ha reflejado el aumento en la producción de frutales. Esa es la experiencia que hemos tenido. Pero en Puerto Rico no tiene una tradición apícola, como nosotros la hemos estudiado en otros países. Estamos en nuestro comienzo y creo que es el punto de tenor que no tiene retorno. Esto va a seguir así.
Muy bien, muy bien. ¿Cuántos apicultores hay en Puerto Rico, usted estima?
Yo estimo 1,500 tal vez.
¿Suficiente o hacen falta muchos más?
Yo quiero que haya muchos más, porque es que no, por eso le digo, después que tengan conciencia de las abejas,
uh-huh,
yo no vivo de los productos de la colmena.
Okay.
Yo tengo mi profesión, pero yo tengo mi apiario, he llegado a tener 40, 50 colmenas.
Son un montón.
Sí. Bueno, eso está catalogado pequeño y mediano.
No me digas.
Pero ese es el problema, que el problema está lo que es todo lo industrial causa daño, porque entonces recurren a técnicas despersonalizadas en donde ya en la arena no es el sujeto, sino el producto.
Exacto.
Lo mismo en la agricultura, cuando usted tiene una agricultura industrial es producir y contaminar y usar todos los químicos posibles. Pero cuando usted se sensibiliza, entonces vienen los pequeños y medianos agricultores, que entiendo yo que esa es la esperanza a nivel mundial,
uh-huh,
de caer en otra etapa en donde no se pierda la armonía con la naturaleza, Gustavo. Porque en todo en lo industrial, lo importante es el negocio y la industria.
Claro.
Y no este balance con la naturaleza, porque le hacemos daño. cambio climático como está. Y todo eso es efecto de la acción del hombre.
Okay.
Así que hay esperanza de que en los pequeños y medianos agricultores, en los pequeños y medianos apicultores, esa es la apuesta, la carta que nosotros queremos llevar.
Pues vamos a suponer que yo me embollé con usted esta noche y digo, caramba, yo quiero empezar a trabajar con el asunto de la apicultura. ¿Qué hago? ¿A dónde voy? ¿Con quién hablo? ¿Qué exámenes tengo que tomar? ¿Qué licencia necesito?
Pues es lo que te digo, no está regulado. Yo lo que siempre recomiendo es que empiecen a leer. La lectura que nosotros siempre asignamos es la del doctor Marimut,
uh-huh.
Abejas, flores y miel. Si pasa esta lectura, que es muy fácil, es amigable,
uh-huh.
por decirlo así, pues entonces vamos a otro paso. Y entonces hay que entrenarlo porque las abejas no son animales domésticos. Tienen su riesgo.
Correcto.
Y entonces primero usted se tiene que instruir primero sobre la importancia de las abejas, que es el orden que nosotros hacemos.
Uh-huh.
Y después en el manejo de una colmena, en el manejo de un apiario. Pero eso quiere decir que usted tiene que estudiar. Es como si a usted le gusta la medicina o las leyes. Ah, pues voy a postular. No, antes de postular tiene que pasar por unos procesos de capacitarse. Pues lo mismo para la apicultura, hay que capacitarse primero para entonces poder ejercer, practicar esa pasión de nosotros de forma segura para nosotros y para todos los que están alrededor. Hay que, es algo que requiere responsabilidad, instruirse y practicarlo con, yo le llamo el apicultor prudente y razonable. Tenemos que tener esos criterios. Y un apicultor prudente y razonable se tiene que educar previo a ejercer, practicar con las abejas. Son seres vivientes.
Claro.
Tal vez el más importante del mundo, dice la ONU.
Seguro. Entonces, leí el libro. ¿Qué hago, Rafael?
Pues entonces, nosotros damos curso.
¿Quiénes son nosotros, Rafael?
Perdóneme.
¿Quiénes son nosotros?
Nosotros, yo, ahora mismo estamos terminando el curso que le estamos dando a través de World Central Kitchen a los agricultores agroecológicos.
Ok.
Lo empezamos por fases de conocer qué son las abejas y vamos instruyéndolo y en lo teórico y en lo práctico, porque damos una clase, vente, vamos a abrir una colmena. Dime el orden que tú ves, léeme los panales, por decirlo
mm-hmm.
así. Lo que yo le estaba explicando, para ver si me puede identificar cuál panal es de miel, cuál es de polen,
correcto.
Cuál es de cría, que me puede identificar las larvas abiertas, la cría abierta. A los 9 días, las abejas sellan la cría con cera. Eso se llama opercular. Entonces están, es como un pañetal,
sí.
pero con cera.
Sí.
Y entonces es muy importante conocer lo que es la larva abierta. Es muy importante conocer la etapa del huevito, porque el huevito es 3 días, pero después viene la larva, se transforma en larva. Y entonces la evolución de la larva hasta que llega a pupa. ¿Okay? Y todo eso lo debe de conocer uno previo a manejar una colmena. El humo, las medidas de seguridad, Gustavo. ¿Por qué usamos humo los apicultores? ¿Cuál es el significado? ¿Cómo nosotros nos enfrentamos a una colmena de frente, de lado?
Uh-huh.
¿Y por qué? Todas estas son, ¿verdad? Hay que tener ese conocimiento previo, para entonces tener una apicultura responsable.
Ok.
Pero te invito, si quieres empezar... Esa es la meta de nosotros, que todos sean abogados de las abejas, que todos se apasionen
claro.
de las abejas, porque no todos van a tener colmena. Pero
pues a eso voy. A eso voy. ¿Cuánto vale el curso y cuánto necesito invertir para tener mi primera colmena?
De los cursos depende. Hay cursos que no cuestan nada, como la Escuela de Apicultura del Este.
Okay.
Okay. Hay otros que tienen su costo. Hay el profesor Piñones, está el profesor Jaime Soto, está la compañera que hacemos colaboración en Marilyn Rosa en Las Piedras. A antes de la nada había una escuela, pero como hay un boom, este despertar de la apicultura surgió con lo del Nareto.
Interesante,
ha habido un crecimiento exponencial de apicultores, de gente interesada. Hay un solo problema, Gustavo. Tan pronto empiece, te vas a apasionar también y es adictiva esto de la apicultura.
Seguro que sí.
Muchísimo.
¿Cuánto?
Los equipos de seguridad hay que enseñarlo. ¿Cómo se protege el apicultor?
Por eso, en cuanto al equipo, etcétera, estamos hablando de una inversión de aproximadamente cuánto, Rafael.
Entre una colmena puede salir en $125-$150. Esa es la base, unos $50. El uniforme puede llegar a costar entre $100-$200. El ahumador, la espátula, $500 tal vez.
500 aproximadamente.
Sí.
Ok. Esos cursos, si yo decido tomarlo, ¿con quién me comunico? ¿Con usted? ¿Con un compañero? ¿La asociación?
Ay. Bueno, yo creo que hay diferentes recursos de escuelas, como está la Escuela de Apicultura del Este, está la Escuela de Marín Rosa, está el compañero apicultor que es excelente, Jaime Soto.
Ok.
Depende tal vez de la localización del pueblo para entonces hacer una selección el que quede más, ¿verdad?, cerca, o porque también está el criterio de qué enseñó la escuela y cuál hay que enseñar a otra vez.
Ok.
Hay diferentes escuelas, pero todas dentro de su forma quieren salvar las abejas, ¿ves?
Yo vivo en la zona metropolitana de San Juan. ¿Yo puedo tener en el patio de mi casa una colmena sin ningún problema o necesito vivir necesariamente en el campo?
No, en la ley 102 se autorizó la apicultura urbana, excepto que no está reglamentada. Eso no quiere decir que no la puedes tener, pero ahí viene lo que nosotros estamos abogando, de que tienes que tener prudencia y razonabilidad. Porque yo no puedo poner, yo tengo que entender el comportamiento de la colmena para saber, y eso me lleva a mí a determinar que yo no la puedo tener al mismo nivel en donde hay el movimiento de peatones, digamos.
Cierto.
No puedo tenerla a 5 pies, digamos, que al frente a 5 metros hay una escuela, un ejemplo.
Cierto.
Pero mi primera colmena yo la tuve en el techo.
Ah, muy interesante. Muy interesante.
Llegué a tener 3 colmenas de techo.
Mira,
sin ningún problema, sin ningún incidente. Venían a trabajar en el techo. Yo me buscaba el ahumador, me tiraba un poquito de humo y ellos hacían todo el trabajo en los calentadores. O
claro, claro que
pero
sí.
Pero tenemos que tener siempre ese criterio de responsabilidad y prudencia.
Buen juicio. Buen juicio.
Se puede tener, déjame decirte, a nivel mundial, la apicultura urbana es la respuesta a esta deforestación a nivel mundial. Los mismos restaurantes, los mismos edificios están habilitando las azoteas para que tengan colmenas.
Muy bien.
Nosotros queremos abrirnos al mundo en cuanto a esto para entonces darle un espacio en dentro urbano. Pero pues, el mayor miedo que tenemos es la falta de educación, ese estigma de que son abejas africanizadas y que le van a atacar. Eso no lo sostiene la experiencia, eso no lo sostiene en la evolución que ha tenido nuestra abeja. Y entonces ya se practica la apicultura urbana. Hasta hace algún tiempo se llevaban colmenas a las escuelas, a los colegios.
Qué bien.
Sí, y entonces, ¿cómo podemos hablar, Gustavo? Si vuelto urbano. Si no hablamos de apicultura
es verdad.
Van de la mano. O sea, apicultura urbana y huertos urbanos me develan a mí unos ciudadanos preocupados por su salud, por su calidad de alimento, único, que quiere ser, digamos, revolucionario y producir ellos sus propios alimentos, que tener sus colmenas. Esa debe ser la dirección que nos debemos de dirigir nosotros. De procurar, ¿verdad?, la salud, y más la fragilidad que representa la isla de Puerto Rico. Y más, mira lo que está haciendo el COVID. Nosotros producimos caja y ya no hay madera en el mercado mundial.
Mira,
y entonces eso puede pasar por los alimentos, como pasó en María.
Sí.
Pues solamente vamos a sobrevivir, solamente vamos a estar, o vamos a estar en una mejor posición, los que vemos la naturaleza de forma distinta, los que hemos tenido precauciones, y verdad, esta visión de que tenemos que sembrar, porque ya la gente no quiere sembrar. Y entonces, por eso es que me hablan a mí de agricultura urbana, no, pero ven acá, y tú no crees en los huertos urbanos. ¿Quién va a polinizar los huertos urbanos si no son las abejas? Es que no conocemos que ya las abejas están en los centros urbanos. Lo que pasa es que no notifica su localización. Y está porque las han sacado del campo. ¿Y qué abeja representa más riesgo? ¿La que está oculta y no dice su localización? ¿O la que un apicultor prudente y razonable pone el letrero? Abejas trabajando, están en el techo, cerca, con una cerca y avisa de su presencia. Para hacer la misma función, sea el apicultor o sea por la naturaleza, las abejas ya están entre nosotros. Bueno, el compañero tiene abejitas allá también, riquísimas.
Así mismo, ¿eh?
Pero la realidad es que están con nosotros. Fíjate que a mí se llamaron más de 500 veces, hice más de 500 remociones en dos de las antiguas, en la vía urbana.
Cierto.
Así que es educarnos, es reglamentar bien la agricultura urbana. Hay que tener medidas, hay que, ¿verdad? Es falso. No puede ser en casapeajo, es decir, así. Tiene que haber como las distancias de tomar medidas de pescar y de avisarle.
Muy bien.
Así que todo con responsabilidad se puede hacer. Lo que no podemos hacer es darle la espalda a las abejas, ¿sabes?
Muy cierto.
Porque somos nosotros los que las hemos llevado a las áreas urbanas, somos nosotros las que hemos contaminado los campos, somos nosotros los que usamos la agricultura tóxica. Y ellas en respuesta de sobrevivencia vienen para la ciudad.
Muy cierto. Óigame, para irnos ya, porque ya el tiempo pues se nos está quedando corto. Ya que usted trabaja con miel, ¿usted tiene alguna manera de identificar la miel pura de imitaciones de miel que andan por ahí?
Uno va a internet y te dice que si echa dos gotas en agua.
Ah, sí. Sí.
Yo he leído de todo esto, pero hay un instrumento fractómetro o algo que dice el grado de humedad, el porcentaje de humedad.
Oh, sí.
Eso es bastante certero porque la miel primero es néctar y las abejas para hacer miel le quitan la humedad y la llevan un porcentaje específico, 18%. ¿Sí? Y entonces esa sería una medida. Pero la que yo digo que siempre es infalible, que no falla, es encontrarle la miel a un apicultor.
Eso es verdad.
Como hacemos nosotros, lo que pasa es que no es lo que yo me dedico, ¿verdad?
Claro.
Yo estoy más en lo de educación, en lo de la cría de reina, y quisiera inundar a Puerto Rico de toda esta gran abeja puertorriqueña que tenemos, con las mejores cualidades. Quisiera ser parte del movimiento, sí se puede, vamos a hacerlo, de nuestra vez en la mejor del mundo.
Muy bien. Muy bien, excelente. Don Rafael, ha sido un honor y un placer haber estado con usted la noche de hoy. Gracias por compartir esta información muy valiosa. Sé que habían muchos temas y nos siguen escribiendo, pero lamentablemente pues tenemos una hora aproximadamente. Hay una página de Facebook donde los amigos se pueden comunicar con las personas que están trabajando con la apicultura.
Sí, nosotros tenemos nuestra página, tenemos El Abogado de las Abejas.
Muy bien.
Nos escriben próximamente, después abriremos un blog, ¿verdad? Para
sí.
Irma. Pero ahora mismo, el abogado de las abejas nos consigue aquí en Facebook cualquier duda, cualquier pregunta, y van a ver lo que es nuestro trabajo, porque cada vez que hacemos algún trabajo, enseguida lo subimos a la página.
Muy
Estamos renovándola casi a diario.
Muy bien,
así
excelente.
Que los invito a que entren a nuestra página, le den like y instruyan sobre el tema de las abejas, que es nuestra pasión.
Muy
abogado
bien.
Abogado de profesión, apicultor por pasión.
Muy bien. Gracias, don Rafael. Ha sido un honor nuevamente. Esperamos tenerle un programa futuro y ya sabemos que podemos contar con usted para tan valiosa información que nos ha brindado. Así que muchísimas gracias, don Rafael.
Gracias a ustedes, gracias.
Seguro que sí. Muy amable. Mis amigos, ya ustedes saben, estamos entonces en otro programa el domingo que viene, celebrando abril, mes del planeta Tierra. Los convido y los invito a que estén con nosotros nuevamente a las 9 de la noche el domingo que viene, que sería domingo que 18 de abril, creo. Ah, y a propósito, extendieron el asunto de la planilla, así que si no lo sabía, tiene todavía un mes más, un par de días más para completar su planilla del 2020. Yo siempre cierro con el lema de sálvese quien pueda, pero voy a modificarlo durante todo este mes, porque creo que es justo y necesario recordar algunas cosas sobre la naturaleza. Y aunque no tocamos el tema de la Sufrir, que es el volcán que está allá por Saint Vincent, pues vamos con unas palabras que estoy seguro de que usted la va a recordar. Dios perdona siempre. El hombre perdona a veces, pero la naturaleza no perdona nunca. Ojo con la manera como nosotros nos portamos con la naturaleza, porque si lo hacemos mal, estamos todos condenados al fracaso. Gracias a todos ustedes. Nos vemos entonces el próximo domingo a las 9 de la noche en otro programa sumamente interesante de Sálvese Quien Pueda, esta vez dedicado al tema de abril, mes del planeta Tierra. Hasta entonces, cuídense mucho. Excelente semana. Chao.
Las cosas de la vida, las costumbres de la gente.